Las 6 de la tarde, las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Las metáforas tienen valor según y cómo se usen. Si alguien dice verde que te quiero verde, pues podremos tener una exaltación lírica, por ejemplo. Pero si alguien dice que hay que apretar y la Guardia Civil detiene a unos miembros de los CDR acusados de organización terrorista, pues la metáfora de apretar es una metáfora peligrosa. Por eso hay que escuchar con atención lo que ha dicho Torra hoy en el Parlament de Cataluña, donde se celebraba una sesión de control. En las próximas horas, los próximos días, vamos a tener la sentencia del proceso y Torra en el Parlament ha utilizado hoy una metáfora balística. Ha dicho, sin leerse la sentencia, porque no se la ha leído nadie, que la sentencia es un torpedo para la convivencia catalana.
Una sentencia que es el torpedo más greu que pot haver-hi contra la convivencia a Catalunya. Si no
la sentencia, ya digo que no está todavía publicada, es un torpedo, dice Torra, contra la convivencia catalana. Claro, si se ha utilizado un torpedo, es lógico responder con minas de profundidad y empezamos la escalada de metáforas balísticas y esto lo carga el diablo. ¿Qué va a suceder después de que se publique la sentencia? Ya sabemos que hay una llamada a la agitación por parte de los independentistas, pues dependerá fundamentalmente de lo que hagan los Mossos. Si los Mossos cumplen con su tarea, pues no pasará nada, y si no cumplen con su tarea, pues tendremos algo parecido a lo del 1 de octubre. Aquí no hay convocado un referéndum, pero sí tuvimos el 1 de octubre unos Mossos que se pusieron del lado del independentismo, no del lado de la ley. La cosa está tensa, se masca la tensión y la prueba está en lo que ha sucedido hoy en la celebración de la patrona de la Guardia Civil en Cataluña. El jefe de la Guardia Civil, Pedro Garrido, en Cataluña, ha asegurado que se convertirá sin tregua ni pena a quienes quieren recorrer el camino de la independencia siguiendo la senda del terror, refiriéndose a los miembros de los CDR y la cúpula de interior de la Generalitat ha abandonado ese acto. Digo, se masca la tensión entre Guardia Civil y Mossos. Aquí se la juega Sánchez. El asunto va a estar en plena precampaña electoral y Sánchez se la juega por la reacción que tenga. Sánchez está llenando los días y las jornadas de entrevistas, de actos, seguramente porque ve que no le va bien en las encuestas, cree que hay que prometer subida de pensiones, ayudas para el subsidio agrario. Sánchez hoy en Telecinco ha asegurado que no hay que alarmar con los datos económicos. No hay que alarmar, pero ahí están las previsiones, por ejemplo, de Funcas, que ha presentado un informe que dice que estamos al final de un ciclo, que la creación de empleo no va a ser como la de los últimos años de 500.000 puestos de trabajo, sino de 250.000 y que no se va a cumplir el objetivo de déficit. No hay que alarmar, lleva razón Sánchez, pero los datos de la economía no son buenos. En esa entrevista en Telecinco, Sánchez ha anunciado que el domingo va a presentar un plan para superar el bloqueo, O sea, como tiene muchos actos, pues claro, no puedes anunciar en todos los actos algo nuevo. Dice, no, el domingo anunciaré que se va a superar el bloqueo y ha dado pistas que quiere rápidamente que no haya vacaciones del Congreso durante enero, que se apruebe enseguida el techo de gasto, que enseguida hay presupuestos.
Creo que lo que tenemos que hacer el próximo 10 de noviembre todos los españoles con nuestro voto es romper el bloqueo y permitir que España avance.
Se la ha dejado votando la pelota a Casado, que rápidamente le ha replicado, claro, es que era muy fácil.
Pero Pedro Sánchez no fue capaz de hacerlo y creo que en noviembre, tal y como pintan las encuestas, lo tendrá aún más difícil. El desbloqueo pasa por el Partido Popular, la alternativa en
claro,
España para
que
un nuevo gobierno.
Ahora Sánchez diga que tiene un plan para superar el bloqueo cuando desde abril hasta ahora no ha hecho nada, o hasta la convocatoria electoral no ha hecho nada, y cuando lleva varios días diciendo que la solución es que los demás se abstengan, o sea, diciendo lo mismo que ha dicho desde abril, era algo muy fácil para Casado. Sánchez, se le ve nervioso a Sánchez, se le ve prodigando los actos, se la juega con la reacción que tenga a la sentencia. Si sabe poner las cosas en orden, seguramente ganará terreno en esta precampaña electoral. Si se le va de la mano, la cosa irá peor. peor para España y peor para la intención de voto de Sánchez. Es lo primero, pero no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, y recordamos a esta hora, como tú has apuntado, Fernando, que el jefe de la Guardia Civil en Cataluña, Pedro Garrido, ha asegurado que combatirá sin tregua ni pena a quienes quieran recorrer el camino de la independencia siguiendo la senda del terror.
Esta brillante actuación nos enfrenta a todos, nos enfrenta a todos a la realidad de que las pretendidas sonrisas revolucionarias se convierten con más facilidad de la que cabe pensar o desear en tan solo el rictus que disimula el odio y la mezquindad, capaz de generar destrucción, dolor y sufrimiento, bajo la justificación de la defensa de una causa que la ley no contempla.
Ha sido durante la celebración de la patrona de la Benemérita, que también ha dejado una polémica entre la cúpula de los Mossos y la cúpula de la Guardia Civil, nos informa Yolanda Bernal.
Hasta el punto de que la cúpula de Interior ha abandonado el acto, molesta por el tono de los discursos, especialmente el del jefe de la Guardia Civil en Cataluña, Pedro Garrido. Les han molestado las referencias al mayor Trapero y a la intendente de los Mossos, Teresa Laplana, que estaban al frente del dispositivo del 20 de septiembre en la Consejería de Economía. Para la cúpula de Interior, el discurso de Pedro Garrido ha faltado al respeto al cuerpo de los Mossos de Escuadra. El secretario general de Interior, el nuevo director de los Mossos y el jefe de la Policía Autonómica han abandonado el acto nada más acabar los discursos sin participar en el aperitivo posterior.
Y te cuento que el ministro de Agricultura, Luis Planas, ha pedido en Bruselas medidas de compensación si Estados Unidos impone aranceles a productos españoles como el aceite, las aceitunas o el vino. Corresponsal comunitario, José Luis Concejero.
Hay que evitar que el sector agroalimentario, nuestros aceites, vinos, quesos y porcinos, se vean afectados por la guerra comercial entre Europa y los Estados Unidos. El ministro responsable, Luis Planas, se ha reunido con representantes de la Comisión en Bruselas. Hay que mantener la presión sobre Washington, asegura, para evitar que se materialicen estos impuestos de hasta 7.500 millones de euros.
Lo que no es justificable es que entre dos bloques que tenemos valores comunes se apliquen sanciones a quien es tu socio natural.
Los sectores más afectados en nuestro país son el aceite, el vino, los cítricos, la aceituna de mesa y el sector porcino.
Y nos acercamos a la bolsa, que recupera parte del terreno perdido ayer. Los mercados apuestan por un avance en las negociaciones para el Brexit. Parque madrileño, Fernando Mañueco.
Hoy tocaba tomarse un respiro tras el varapalo de ayer. El índice IBEX 35 ha subido un 0,6% hasta 8.991 puntos. Los inversores han encontrado algunos resquicios para el optimismo. El gobierno de China, a pesar de todo, sigue abierto a un acuerdo parcial con Estados Unidos. Pekín no descarta un acuerdo comercial de mínimos siempre que no se impongan nuevos aranceles. Si no hay acuerdo, el 15 de octubre entrarán en vigor nuevas tasas a productos chinos por importe de 250.000 millones de dólares. Los inversores han encontrado otro clavo ardiendo al que agarrarse. Los rumores de mercado apuntan a la posibilidad de que la Unión Europea realice un gesto de buena voluntad para facilitar las negociaciones con el Reino Unido. Se dice que Bruselas podría establecer un mecanismo para solucionar el problema de la frontera de Irlanda y evitar así in extremis un Brexit caótico. Con esta esperanza, hoy han subido ligeramente el euro y la libra esterlina.
Y acabamos de conocer que el Consejo de Seguridad de la ONU se va a reunir de urgencia mañana jueves para abordar la ofensiva turca en el noreste de Siria. Y ya en los deportes, el tenis español lamenta la pérdida de Andrés Gimeno. Luis Munilla.
Ha muerto Andrés Gimeno a los 82 años después de una larga enfermedad. Rafa Nadal y todo el tenis español han reaccionado a su muerte. Dice Rafa que Gimeno fue uno de los pioneros del tenis en España y un gran deportista. Ganó Gimeno Roland Garros en 1972 con 34 años. El más veterano en ganar un gran slam en la era Open.
Es mi vida, es mi pasión, ha sido siempre el tenis. Siempre.
Y esa voz pensado... la recuerda mucha gente porque Gimeno fue durante muchos años comentarista del tenis en Televisión Española. La selección de fútbol continúa su preparación para el partido del sábado en Noruega de clasificación para la Eurocopa. Dani Ceballos sufre una sobrecarga, pero se espera que llegue. Y Alejandro Valverde ha sido segundo en la Milán-Turín, que ha ganado el canadiense Michael Woods.
Tiempo para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Murprotec, la solución contra la humedad para respirar tranquilo en tu hogar, te trae las noticias de Madrid. Buenas tardes, Madrid, 28 grados en la Puerta de Alcalá, calor y cielo totalmente despejado. Esta noche las mínimas se van a quedar en los 14, no está nada mal para estar en pleno otoño. En las carreteras tenemos retenciones de entrada, en la 1 en Alcobendas, está nudo de Manoteras, la 2 en Canillejas y en el cruce con la M30 y en la M607 en la zona de la Universidad Autónoma de salida, en la 2 en Torrejón, en la 3 en Rivas y en la 42 en Torrejón de la Calzada y en ambos sentidos, en la 6 en el Plantío y Majadahonda. En la M40 lo peor lo encontramos hasta ahora, en Hortaleza hacia la 2 y en Coslada sentido A3. En el interior está más tranquilo, pero sí tenemos retenciones en la M30, en la entrada por Moncloa y el Puente de los Franceses y en la zona de Avenida de América. Y una bala de cañón de la Guerra Civil es lo que han encontrado una alcantarilla en Carabanchel, unos operarios que trabajaban en la calle Antonio Leiva. Continúa la información en la tarde.
Bueno, ya sabes que a estas horas suele acompañarnos en la tarde el gran Sinacio. Oye, te mentiría si te dijera que no estoy un poco preocupada, ¿eh? Porque no ha llegado todavía y en su sitio realmente lo único que tengo es un sobre en el que pone para Pilar Cisneros. Así que bueno, pues no sé. A ver, lo estoy abriendo. A ver qué es lo que le ha pasado. Encima me deja una carta, fíjate, una carta, ¿eh? Te la voy a leer. Madrid, 9 de octubre de 2019.
Estimada señora Cisneros, directora de la tarde de COPE, por la presente me dirijo a usted con el fin de excusar mi ausencia en la puntual cita que mantenemos de lunes a jueves en su reputado programa de radio. Como usted bien sabe, se celebra el Día Internacional de Correos y por este motivo he querido comprobar que a día de hoy todavía es posible comunicarse mediante la correspondencia epistolar. Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarle mis respetos. Atentamente, el gran Sinacio.
Hola, ya estoy aquí. Ha llegado la carta. Ah, sí, ha llegado
sí,
la carta.
Sí, ha llegado. ¡Qué bien, ha llegado. Qué bien! Una carta,
funciona, ¿eh? ¿Qué lenguaje es?
Claro que funciona.
Es que ya, claro, ¿quién manda cartas con sellos y esas cosas, ¿eh? Ha llegado, qué chulo. Sí, bueno, es que ya sabes.
Muchas gracias por la carta, ¿eh?
No, la verdad es que se agradece, ¿eh? Recibir una carta.
¿Esto es porque es el Día Mundial
claro,
de Correos?
Eso es. Mira. Y entonces, como había preparado una lista de cosas curiosas sobre las cartas y esas cosas tan antiguas.
Qué bien. Bueno, pero, tan antiguas, siempre sienta bien recibir una carta. Me parece antiguo.
Ya, pero lo tenemos como asociado ya que no es de los millennials, ¿verdad? Lo de escribir y esas cosas, fíjate, y pegar un sello. Es que ya, no sé si yo tengo hijas y no sé si saben ni lo que es. Pero bueno, tú sabes
ahora
cuál es.
Vendrán con autoadhesivo, a lo mejor.
Claro,
los
ahora
sellos,
serán
¿no?
adhesivos ya de esos de Panini. ¿Tú sabes cuál es el sello más caro del mundo
no
que he estado
ni
leyendo?
Idea, ni
pues
idea.
Mira, se llama el magenta de un centavo de la Guayana Británica. Y se ha pagado en una subasta en Sotheby's 9,5 millones de dólares.
¿Qué dices?
Por un sello. Claro, que solo existe una copia, claro, por eso debe costar
9,5 millones de dólares.
Impresionante, ¿eh? Y ahora tú vas al estanque y por 10 céntimos te dan una fila de esas de adhesivos. Bueno, pero hablando de cartas, esta canción yo creo que te va a gustar. Escucha.
A veces te gusta, llegan siempre cartas con sabor a gloria, llenas de esperanza.
Ay, qué bonito. Hombre, es que no me digas tú que no hace ilusión recibir una carta, ¿no? Que no sean facturas, ¿eh? Por
sí,
favor.
Sí, eso
ni
sí,
recibos del banco. No. Oye, decía, fíjate, Elías Canetti, que nadie es más solitario que aquel que nunca ha recibido una carta.
Sí, es verdad, ¿eh? Es que es impresionante, pero resulta que ya tenemos tan poco hábito de recibir que encima protestamos cuando llega el cartero y toca el telefonillo, ¿verdad? Verás, vamos a escuchar, mira.
Sí.
Correo, ¿me abre, por favor?
Si me trajeras algo bonito, pero tú qué vas, tú me traes recibo, factura, recibo, dáselas al vecino, quiero vivir tranquilo.
¿Qué es esto?
¿Esto qué es? Polifacético, que es un crack. Son dos amigos que han hecho esta versión de Maluma, hablando de los carteros, y llevan en internet 1,5 millones de reproducciones con la versión de que no me toques el pito, dice el timbre de la ESA. Pero bueno, yo lo que quiero decir de los carteros, un poco por ellos, ¿eh? Porque está muy bien, yo creo que es una profesión muy respetada, pero en pleno siglo XXI yo no sé si queda bien que vayan con ese carrito.
¿No te parece que vaya bien el carrito ya?
Hoy día con la de tecnólogos, que hay gente que investiga el 3D y esas cosas, hay dos cosas en la vida que hay que arreglar. El carrito de los carteros, por favor, que parezca más moderno,
vale.
Y luego el bote de ir al análisis de orina, que eso es un frasco indecente y la gente le hace un nudo gordo con la bolsa.
La verdad es que los podían haber cambiado un poco.
Es que
ya,
eso, que los metan en una bolsa.
Siempre tienes la cosa esa de que esto se va a abrir.
Y yo creo que tú sales por la calle como escondiéndole la bolsa del Corte Inglés, haciéndole el nudo, y todo el mundo dice, mira, ahí va con el análisis. Sí. Y es que no hay quien lo
esconda. Hay forma de ocultarlo, además.
Pero carteros siempre habrá, ¿no? Eso yo creo que los necesitamos. Mira qué canción de los Beatles, de los carteros. Y que si está, que si no está, pues no va a pasar.
Querido Tommy.
No, anda, no.
Qué bueno,
no, da igual. Para, Rosa, para. Bueno, te decía que...
no sabía yo que los Beatles decían eso.
Sí, cantaba... Mr. Postman. No,
sí, pero cantaba Querido Toby.
Querido Toby, no, esa es una tradición. Que os decía que, bueno, ahora la buscamos. Que claro que hacen falta carteros, ¿eh? Cada día, mira, la gente esto no lo va a saber, se reparte en España 15 millones de envíos entre paquetes y cartas. 15
sí,
millones de envíos. Es uno de cada tres españoles recibimos cada día una carta o un paquete. Bueno, y cada día, ¿cuánto se transportan, Pilar, en toneladas? 7.683 toneladas de peso. Eso es igual que mover la Estatua de la Libertad cada día.
Hay que estar fuerte, ¿eh?, para llevar todo eso.
Bueno, y déjame que me voy corriendo, pero que te cuente esta historia que es muy chulo de una carta. Es un cantante puertorriqueño, Tommy Torres se llama, y un fan suyo, bueno, un fan no, un, el novio de una fan suyo, le mandó una carta pidiéndole a Tommy que, como él era muy, muy, muy inútil escribiendo cartas de amor y declarándose, y como a su novia le gustaba mucho el cantante, si le podía escribir una canción de amor. Y el cantante lo que hizo es coger esa carta, que por lo visto era muy bonita y llena de mensajes súper chulos,
¿sí?
Y musicarla para que sea una canción que ha funcionado espectacularmente ahí en Chile. Vamos a escuchar un poquito.
Querido Tommy, escribo esta carta. Escribo para pedirte algo que para mí es de vida o muerte.
Qué bueno, convirtió en canción la carta.
La carta que él ese y ha reventado.
Para su novia extraña y la novia encantada de la vida, claro, ¿eh?
Claro, la novia, fíjate. Al final se la ha hecho y él también. Me voy.
Bueno, un homenaje a los carteros hoy, sí señor. Y la historia que te voy a contar ahora comienza un día de San Valentín, un 14 de febrero en Santander. De hecho, se estaba terminando ya el Día de los Enamorados, fue en 2018, y la escena sucede a las puertas de una discoteca. Nuestro protagonista se encuentra cara a cara con un hombre que le apunta directamente con una pistola a la cabeza. Este hombre está dispuesto a entrar en esa discoteca, cueste lo que cueste, a buscar a una persona y a ajustar cuentas con él. Durante unos instantes terribles, el protagonista de esta historia, encargado de la seguridad del local, decide mantenerse ahí en pie, decide no apartarse y tratar de razonar con este hombre armado que le estaba, como te digo, apuntando a la cabeza, con un arma, y que estaba además fuera de sí, bajo los efectos de alguna droga y decidido, como te cuento, a entrar. Transcurre un minuto y medio eterno en el que el protagonista de esta historia intenta convencer al otro hombre para que, lo primero, no dispare, claro. Tras ese minuto y medio de alta tensión, aparece un coche de policía para arrestar al hombre que lleva la pistola y se lo llevan directamente a la prisión del Dueso, en Santoña. Chucho, que es el nombre de nuestro protagonista, de repente, con esta situación crítica, esta situación al límite, recuerda un viejo proyecto que tenía en la cabeza. Un proyecto para transmitir valores a través del deporte, concretamente a través del rugby. Crear un equipo de rugby en la cárcel. Ahí mismo, mira, en el Dueso, ¿sí? En Santoña. Y pone, fíjate, una única condición: que la persona que le encañonó aquel día esté en el equipo. Sí, esta es la historia. Chucho, que es nuestro próximo invitado, está tan seguro de los valores que transmite el deporte y en concreto el rugby, que quiso tener en su equipo a la persona que le había hecho ese clic, ¿no? A la persona que le puso la pistola en la cabeza aquella noche. Se lo propuso, esta idea, la del equipo de rugby, al director de la prisión, y le puso también la condición de que ese preso, que por cierto se llama Iván, estuviera en el equipo. Iván dice que sí, ¿eh? Y se forma el equipo. Tristán Mocimán Chucho, entrenador de rugby, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
¿Cómo recuerdas ese momento de esa noche de San Valentín que estuvo a punto de acabar de forma trágica, pero que afortunadamente, fíjate tú las consecuencias más bonitas, ¿no?, que trajo después?
Sí, lo recuerdo con sensación así encontrada. Por un lado, ese minuto y medio extremo, durísimo, nunca me había pasado en mi vida una situación así. Pero también tengo que reconocer y valorar que ese minuto y medio provocó varios cambios en mi vida. Uno fue el ir más fuerte a tanto al director de la prisión como al delegado de gobierno en ese momento, a Samuel Ruiz, que era delegado de gobierno en Cantabria en ese momento, a pedirle con mucha más fuerza el que me dejaran la oportunidad de construir ese equipo de rugby adentro del penal. Y bueno, y al final lo conseguí. Y bueno, y ese minuto y medio, como tú dices, fatídico, me permite hoy disfrutar de este proyecto de los espartanos, que hoy ya es una realidad. Y dentro del proyecto espartano también nació otro proyecto que estoy llevando adelante, que es un tema de la lucha contra la obesidad infantil. Y bueno, y hoy por hoy mi vida, aparte de ser entrenador de rugby, mi vida también gira alrededor de esos dos proyectos que la verdad que me han cambiado la vida para bien.
Te cambió la vida ese minuto y medio. Esa persona, ese hombre que decimos estaba en aquel momento realmente fuera de sí, que se llama Iván y al que tuviste la oportunidad de abrazar poco de tiempo después en la cárcel, precisamente cuando por fin se ponía en marcha, ¿no?, este equipo de rugby.
Sí, sí, el primer día que me dan la oportunidad de dar una charla antes de empezar con los entrenamientos, la condición, digamos, de Carlos, el director, don Carlos, era de que, bueno, si esta persona, Iván, reaccionaba bien, le iba a permitir participar. Y la verdad que Iván reaccionó muy bien, desde lo primero en disculparse y en querer demostrarme a mí y a la gente que estaba alrededor de que él no era la persona esa que yo había conocido ese 18 de febrero. Y luego él me dice que, bueno, que está dispuesto a hacer lo que yo le pida, que le disculpara y tal. Y yo le pido que me ayude a construir ese equipo de rugby. Y él fue uno de los primeros 11 jugadores que tuvimos adentro del penal. Ahora tenemos como 50, pero en ese momento empezamos con 11. Iván se lesiona el primer entrenamiento, se rompe una costilla el primer entrenamiento. Pero ahí parece el destino, pero ahí sigue demostrando cómo en el rugby en general, en todos lados, los roles son muy importantes. Iván intentó empezar a construir el equipo de rugby desde el rol de jugador y al final lo ayudó a construir desde el rol del aguador o del utilero o lo que fuese, porque no podía jugar, tenía una costilla rota, entonces se ponía a ayudarnos en otro rol. Y así estuvo los 6 meses que estuvo en prisión hasta que le trasladaron a otro tipo de centro, pero por sus problemas de adicción.
Sí, porque ¿dónde está Iván ahora? Que estamos hablando de Iván, yo sé que tú sigues en contacto con él. Tristán, ¿qué nos puedes decir? ¿Cómo se encuentra?
Iván está bien, Iván es un tipo, es muy buen tipo, muy buena persona. Lo que pasa, estaba pasando por un mal momento, algo que le puede pasar a cualquiera. Y bueno, él cumplió 6 meses de condena, después estuvo otros 6 meses en un sitio llamado Pedrosa, que es un lugar de tratamiento así para adicciones, hasta que tuvimos un juicio, que yo tuve que participar de ese juicio, pero bueno, la verdad que lo sacó bastante bien.
¿Qué le contaste tú al juez cuando fuiste a ese juicio?
Bueno, ahí teníamos que decir la verdad, obviamente, no podíamos hablar de otra cosa de lo que pasó esa noche, porque aparte había cámaras y había testigos y aparte había que decir la verdad, sí o sí. Y él era consecuente con eso, él asumía la responsabilidad. En ningún momento me pidió, Chucho, ayúdame a salirme de esta, no sé qué, contar otra historia. No, él fue siempre consecuente y asumió su responsabilidad. También es verdad que contamos todo lo que pasó después, que bueno, que igual para algún juez no es relevante, pero yo creo que para mí era relevante todo lo que sucedió una vez que nos encontramos adentro de la prisión y todo lo que él ayudó a construir un equipo de rugby que hoy está cambiando la vida de muchas personas.
¿De verdad no le guardas ningún rencor a una persona que te encañonó, ¿no?, con una pistola un minuto y medio?
No, ninguno. Ninguno y desde el primer día. Si no, no le hubiese pedido a don Carlos, el director de la prisión, de que participara Iván en nuestro proyecto. Al contrario, don Carlos al principio me ofreció aislarlo a él de nosotros, meterlo en un bloque de máxima seguridad y tenerlo lejos nuestro cada vez que yo vaya a la prisión. Y mi intención todo el tiempo fue acercarme a él y que, bueno, si él podía coger algo bueno del rugby y le ayudara a salir de la situación que estaba pasando, ya el proyecto estaba siendo beneficioso.
Oye, Tristán, ¿qué tiene el rugby? ¿Qué valores transmite este deporte?
El rugby, más allá de lo deportivo, y es lo que nosotros le inculcamos a los chicos ahí en el Dueso, más allá de enseñarle a placar o a pasar un balón, el rugby tiene reglas, es un deporte de contacto, pero con reglas. El rugby tiene muchos valores que a los que tenemos la suerte de practicarlo desde pequeño, de chiquito, son valores que te lo van incorporando cuando sos chiquito, entonces lo vas asimilando con mucha naturalidad. Y luego te quedan para toda la vida. Y si hablamos de esos valores, podemos hablar de lo que es el compañerismo, lo que es la lealtad, la honestidad hacia los compañeros, lo que es el respeto hacia las autoridades, en este caso los entrenadores, el árbitro, los directivos, el capitán. Son todos valores que lo utilizamos en nuestros clubes de rugby, sea aquí en Santander, en Madrid o donde fuese, pero que después lo traspolás a la vida, al día a día, en un colegio, en tu familia, en el trabajo. Y son valores que te ayudan a funcionar mejor, te ayudan a ser mejor persona, a sacar lo mejor de sí. Y si estás trabajando en equipo, como lo hacemos en rugby, te ayuda muchísimo más todavía.
Ya hemos contado que Iván está en rehabilitación, por eso, entre otras cosas, no puede estar también en esta charla contigo, Tristán. Y si nos está escuchando, ¿qué le dirías?
Bueno, él ya me escuchó muchas veces porque hemos estado cara a cara aquí en Santander desde que empezó a estar en libertad y más o menos con una semi-libertad por la rehabilitación esta que está haciendo. Y siempre lo que le he transmitido es que a mí con el tiempo me terminó demostrando de ser una persona inteligente, de ser una persona honesta, que va de frente, y que si él sabe utilizar esas características que él tiene para salir adelante, seguramente que si se lo propone lo va a conseguir. Es un tipo que pasó por muchas adversidades, en algunas no tomó la mejor decisión, y eso lo dice él, no es que yo le quiera reprochar algo, sino que lo dice él mismo, no, en algunos casos no tomó la mejor decisión, pero insisto, le puede pasar a cualquiera, a mí mismo o a cualquier persona que esté escuchando, le puede pasar el tomar alguna mala decisión en su vida y eso tiene consecuencias. Lo importante es saber rectificar, saber aprender de los errores. Y como decimos nosotros, nuestro eslogan en el proyecto, el aprovechar el tener una segunda oportunidad.
Tristán Mocimán Chucho, entrenador de los Espartanos del Dueso. Gracias, buenas tardes.
No, gracias a ti, hasta luego.
Con los oyentes de esta tarde de miércoles, contigo hablamos de los vecinos, de tu vecino, de tu vecina. ¿De qué tal te llevas con ellos? ¿Buena relación o mala relación? ¿Por qué? ¿Qué te ha pasado con ellos, Rosa?
Pues mira, esta canción nos viene muy bien porque eso le dicen los vecinos hasta por mujer. ¿A quién le importa lo que yo haga y lo que yo diga? Es que claro, motivo de conflicto puede ser perfectamente el reciclaje.
Atención, pido ayuda. Vivo en un piso desde hace 6 años y mis vecinos de planta no reciclan y a mí eso me molesta muchísimo. Y por ejemplo, tiran a la basura los cartones de pizza directamente, pequeños muebles, pequeños enseres, todo por medio, mezclan todas las basuras y entonces, claro, tenemos contenedores de basura en la puerta para reciclar perfectamente. Y son una gente que no se puede hablar con ellos. Las veces que lo he intentado no podemos. ¿Y qué hago yo? ¿Alguien me puede ayudar? ¿Qué hago con mis vecinos?
Difícil.
Es buena pregunta.
Es complicado.
¿Y qué hago yo? ¿Y qué hago yo? ¿Qué hago con mis vecinos?
Claro, ya intento hablar con ellos y no le hacen caso, que no van a reciclar. Que no, que no, que no.
Ay.
El reciclaje.
Que no reciclan los vecinos.
Motivo de conflicto también.
Sí, sí. La verdad es que tenemos que hacer no el día del vecino, sino la semana o la quincena, porque tenemos mensajes hasta Navidad.
Yo el otro día, cuando fui a hacer el reportaje sobre los alimentos en la basura, me llevé una sorpresa muy, muy, muy agradable, ¿eh? Porque estaban los tres cubos, el de orgánico, el de plástico y el de cartón, y los vecinos que iban bajando iban seleccionando muy bien la basura, muy, muy, me llamó la atención.
Buena señal. ¿Sí, señor?
No, eso debería ser lo normal. Lo que pasa es que hay vecinos realmente imposibles.
Hola, buenas tardes. De aquí del Puerto Santa María, comunidad de propietarios Las Veguetas. Ahí los vecinos es una maravilla. Hace 20 años que éramos unos 25, ahora somos 79 y esto es, vamos, increíble. Roban luz, roban agua, se tiran las basuras por las calles, perro todo el día ladrando. Bueno, ¿para qué contar más? Ahí ya no se puede, vamos, ni vivir. Pero bueno, aún así estamos contentos dentro de mi casa, de mi jardín. Gracias.
Pero ¿cómo han pasado de 20 y tantos a 70 y tantos?
Pues fíjate tú.
¿Eh? Pero debe ser una urbanización, no debe ser un edificio, claro.
Una locura.
Han ido vendiendo parcelas.
Digo yo.
Sí, es una locura.
Eso ha ido creciendo y claro.
Pero bueno,
se
no
ha ido complicando la cosa.
Sí, sí, tanto que se ha complicado. No todo va a ser malo, que también hay grandes vecinos.
Hola, pues yo quiero dar un aplauso a mis vecinos, sobre todo a ese que vino a casa a las 12 de la noche a echar un murciélago que se me había metido en el comedor. Eso es de agradecer.
Hombre, pero no nos hemos quedado a medias con la historia. ¿Qué pasó?
No, solamente es eso, pues nada. Que
no, pero la mujer estaría sola en casa, empezaría a gritar: ¡viene un vampiro! ¡Ha entrado un vampiro con la ventana! ¿Quién me ayuda? ¡Socorro!
A mí me pasa algo corriendo.
A mí eso me ha pasado.
Y llega el vecino.
Un murciélago en casa.
¿Y quién lo ha echado?
Abres las ventanas, apagas las luces.
¿Y si no se va?
Y dices: pues que se vaya.
Para eso están los cojines.
No, los vecinos.
Claro.
¡Socorro!
¡Ayuda! Y hay un vecino que, muy amable, echa el vampiro.
¿Sí?
¿Eh?
¿Qué haríamos a veces sin la ayuda de nuestros vecinos? Aunque bueno, hay opiniones para todo.
Sencillamente no me llevo. Somos 20 vecinos, pero realmente nada más que conozco a una.
Yo tengo una familia enfrente. En cuanto abro la puerta, salen todos hablando por el móvil y no tienen ni batería en el móvil.
Pues yo me considero un buen vecino. Y creo que es porque aplico ese dicho de que cada uno en su casa y Dios en la de todos. Es muy importante, porque en cuanto se empieza a meter unos vecinos en casa de los otros, siempre acaba la cosa mal.
Organización.
Esto es lo que los británicos llaman la privacy.
¿La qué?
La privacy, la privacidad.
La privacidad.
Que es sagrada, que es tan sagrada que no hablan entre ellos.
Que no.
Ese es el problema.
¿Qué no pasas a mi casa?
La llevan hasta las últimas consecuencias.
O sea, no hablan entre ellos.
Háblanos de tu vecino, nos lo cuentas en @latardecope, facebook.com/latardecope, notas de voz al WhatsApp de la tarde, 607-15-0602. ¿Qué no sabes qué serie empezar a ver ahora? Pues te lo cuenta enseguida, porque te da sugerencias nuestro experto en series, Javier García Arevalillo.
Escuchas La Tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
El gobierno de España trabaja por la unidad de España.
El Partido Popular ha evitado la ruptura de España.
No apoyaremos nunca un gobierno que ponga en riesgo la unidad nacional.
Unión de los españoles, regeneración democrática y política de España.
10N, las elecciones se deciden en COPE.
Este jueves a las 6 de la tarde, PSOE, PP, Ciudadanos, Unidas Podemos y Vox debaten en cope.es.
Súmate a la conversación en directo en la web, en redes sociales y YouTube.
Has quedado con antiguos compañeros y coges el coche para llegar al bar al que solías ir. Chicos, chicas, una ronda, dos, ¿nos tomamos la última? Bueno, la penúltima, que no se pierdan las buenas costumbres. Esta noche promete. Promete ser todo lo contrario a lo que habías imaginado en tu cabeza. Porque en 2018 más de 56.000 personas fueron condenadas por conducir superando la tasa máxima de alcoholemia. Al volante, la única cantidad segura de alcohol es cero. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Si sus ahorros llevan 30 años viviendo del cuento, va siendo hora de que sus ahorros se independicen. Es hora de invertir sin ataduras en los mismos fondos en los que invierte Mutua Madrileña. Es hora de invertir con Mutua Activos. Llame al 900-555-555. Mutua Activos, la primera gestora independiente.
Hay días en los que las cosas se complican sin darte cuenta. Los niños, el cole, la compra, la reunión de Lampa, la convención de Turbo Thunder. ¿Algo más? Ah, sí, que te quieran asesinar y tú ni te enteres. Vamos, lo normal. Lo que viene siendo el día a día de una señora de Lampa. Señoras de Lampa, esta noche en Telecinco.
Hombre, vecino.
Muy buenas, señor. Venía para comentarte que esta tarde vienen los de Securitas Direct a instalarme la alarma. ¿Cómo me dijiste que te avisara si lo hacía?
Ah, sí, sí, gracias. Pues dile que cuando termine se pase por mi casa, que no quiero ser el único de toda la calle sin alarma.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
Te dejamos un segundo para que te preocupes por cómo poner energía solar en casa. Muy bien. A partir de aquí, Smart Solar de Iberdrola se encarga de todo lo demás. De instalarte los paneles solares, de la financiación, de todo. Para que tú generes tu propia energía limpia en casa y ahorres hasta un 70% en tu factura mensual. Smart Solar de Iberdrola. Lo haces por ti, lo haces por el planeta. Ven y empieza a ahorrar. Empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
Escuchas COPE en Internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
En tu seguro de coche, seguro de hogar, de salud, todas las aseguradoras tienen ofertas, descuentos, promociones, pero al final, ¿quién te da el mejor precio? Rastreator compara entre todas las aseguradoras y encuentra siempre el mejor, mejor precio garantizado. ¡Rastreator!
Este no es solo el sonido de una caja de Amazon que hará feliz a Ana.
¡Papá! ¡Esta bicicleta es una pasada!
También hará feliz a Iker, el fabricante de bicis de Sarauz.
¡Nos han pedido otras cuatro!
Y este es el sonido que alegrará el día a Manuela.
¡Sí! ¡El albariño de Cambados!
Y dará a conocer el vino de José en toda Europa.
¡Marusha! ¡Otro pedido de 10 botellas!
Sí, porque más de la mitad de los productos vendidos en Amazon provienen de pequeñas y medianas empresas.
Tú lees la sigla TAE y no sabes muy bien qué significa. Casi seguro que es algo en inglés. O la T es la sigla de Tutti Frutti. Oh, ni idea. En Bankia hemos creado otras siglas como EACQ. Estoy aquí cuando quieras. Que se recuerdan mejor y sirven para decirte que contactes con tu gestor cuando lo necesites. Bankia. Así de fácil.
Si sus ahorros llevan 30 años viviendo del cuento, va siendo hora de que sus ahorros se independicen. Es hora de invertir sin ataduras en los mismos fondos en los que invierte Mutua Madrileña. Es hora de invertir con Mutua Activos. Llame al 900-555-555. Mutua Activos, la primera gestora independiente.
Escuchas La Tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Cuando consigo dormir, sueño. Y en mi sueño, alguien quiere mi corona. Está Dios. Y están los Peaky Blinders.
Los Peaky Blinders.
La gente cree que voy a caer. ¿Quién va a quedarse el trono, eh? Oh, your northern soul.
Javier García de Valillo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas
que
tardes.
Que normalmente Pilar. Te saludo los martes, pero bueno, sí. Ha sido causas de fuerza mayor que tampoco vamos a explicar, son un poquito escatológicas, no sé, pero bueno, ya se puede imaginar.
¿Quién dio a luz a esa expresión? Pero me parece brillante.
Vamos, que has estado 2 días ahí con una gastroenteritis de caballo. Bueno, pero ya está aquí para sugerirnos series. Sí. Y además, no una, sino 3. ¡Qué barbaridad! Y veo que una de ellas es... La quinta temporada de Peaky Blinders. Bueno, si alguien no ha visto ninguna de las anteriores, que empiece por la primera,
hombre,
¿no?
Eso sería
pero bueno,
necesario.
Es que ya está la quinta, tenemos que hablar de la quinta.
Sí, a ver, recordemos que otoño es una de las épocas en las que más series se consumen y las plataformas aprovechan para lanzar alguna de sus propuestas más adictivas. No podemos empezar, efectivamente, Pilar, con otra que está quinta temporada. Take a little walk to the edge of town and go across the
tracks. Ay, Peaky Blinders. Es que ya solo la música de esta serie es verdaderamente, vamos, algo fuera de todo orden. Es una maravilla, y canción a canción. Bueno, me permito recordar que es la última de las 5 series más esperadas del año que destacaste en el primer programa también de este año.
Efectivamente, empezamos enero con una magnífica 3ª temporada de True Detective. Luego discutimos acaloradamente sobre la última temporada de Juego de Tronos. Disfrutamos con palomitas viendo las secuelas de Stranger Things y La Casa de Papel, y al fin la quinta de Peaky Blinders esperadísima.
¿Has podido echarle un vistazo? ¿Tiene buena pinta?
Me temo que aún no he podido hincarle el diente.
No da tiempo a ver tanta serie.
pero de las cinco más esperadas era, francamente, la que menos inquietud me generaba.
Vamos, o sea, que tiene... la calidad se le supone ya,
efectivamente,
¿no?
Una calidad, un potencial que garantiza el nivelón que ya ha demostrado en las cuatro temporadas anteriores. En fin, ya comentaremos más adelante esta quinta temporada para, además, no generar spoilers antes de tiempo.
Mira qué bueno es Javier, ¿eh? Para no, para no destripar la serie. Bueno, hay otra serie que está también de estreno y que estamos viendo, por cierto, en muchos carteles, la han anunciado mucho, que tiene un planteamiento muy innovador.
Le estamos dando la oportunidad de facilitarnos la información que necesitamos. Debería ser él el que estuviera aquí sentado en mi lugar.
Es un mentiroso.
Ya les he dicho lo que quería. Tenemos que arreglar esto.
Siga así y tendrá usted su sangre en sus manos.
Sin comentarios.
Bueno, aquí me reconozco completamente sorprendido. O sea, más de una vez hemos comentado la diferencia entre ver una serie en versión original o doblada, o también en cómo algunas plataformas apuestan por las producciones nacionales en la versión original correspondiente. En la serie Criminal, que es de la que hablamos,
Criminal,
la apuesta es curiosísima. En lugar de doblar la misma serie a distintos idiomas, pues oye, ¿no? Hagamos la misma serie, pero en cada país una producción distinta, con actores distintos.
Es decir, que hay un criminal británico, francés, español, etcétera, con la misma trama, pero distintos idiomas y actores.
No exactamente, es la misma premisa y estilo de serie, tres capítulos, tres acusados, misma sala de interrogatorios, mismo tipo de equipo y dinámicas, y mismo estilo teatral de entrevista. Pero casos distintos, aunque tengan en común el tipo de giros de guión.
Anda, me estoy imaginando a los distintos equipos de actores, ¿no? Haciendo turnos para grabar en el mismo escenario.
Que nos toca a los españoles.
Exactamente, porque además se ha publicado todas las versiones de la serie a la vez.
Exacto, y no sé cómo lo habrán hecho, pero desde luego han optimizado el uso del escenario. Estamos ante una serie que perfectamente podría haber sido una obra de teatro, además se nota en toda la hechura, todo sucede en la misma sala de interrogatorios. En fin, muy interesante.
Y entrando ya en la serie, ¿es una buena serie, Javier?
Pues imagino que según la versión que veas.
Uy, a ver, explícame eso, porque sí, o sea, es prácticamente lo mismo, pero...
Yo solo he disfrutado de momento de la inglesa y la española, además es fácil, pues es una miniserie, tres capítulos, y lo siento, pero la BBC sigue estando en otra liga. O sea, en ambos casos la apuesta interpretativa es brutal. Nosotros, digo, la versión española, contamos con una Carmen Machi soberbia y una Inma Cuesta que es conmovedora, pero enfrente están David Tennant, que es Broadchurch, Jessica Jones, Good Omens, Doctor Who, y Hayley Atwell, la de, vamos, uno de los mejores capítulos de Black Mirror, la Agente Carter de Marvel. En fin, ambas producciones son muy buenas, pero poder ver a David Tennant en versión original es caviar.
Bueno, pues mira, esta novedad que es Criminal, desde luego es muy interesante el punto de partida de la serie.
Y además, oye, fácil y rápida de ver, o sea que, vamos, no se van a quejar.
Pero nos hay otra propuesta más, Javier, esta tarde, atención, porque es el tercer estreno, es Blacklist, ya temporada 7. You can run on for a long time, run on
for a long time, run on. Bueno, esta es una de mis favoritas del género.
¿Todavía?
Palomitas.
A ver.
Sofá, manta, bueno, venga, familia, venga. Y disfrute, puro disfrute. Antes hablábamos de David Tennant, pero cada escena con James Spader en pantalla es una delicia.
Lo que pasa es que son 7 temporadas. Una serie para que dure 7 temporadas tiene que ser muy buena, desde luego. Bueno, ahora hablaremos de lo que me pasó a mí, ¿no? Pero recuérdanos el planteamiento.
A ver, fundamentalmente, uno de los más peligrosos fugitivos del FBI se entrega con una condición. Ayudarse, el criminal y el FBI, conjuntamente a atrapar a los mayores criminales de una lista que él mismo ha confeccionado en sus propias andanzas como criminal.
¿Tiene usted cita?
No, no tengo. Dígale que soy Raymond Reddington.
Bueno, Bueno, la verdad es que la serie, sí, es verdad, a mí me enganchó muchísimo la primera temporada, sí. Muchísimo. Y no sé, creo que la abandoné, porque reconozco que la abandoné, pero que no tiene por qué pasarle a todo el mundo. Pues quizá la tercera temporada o así.
A ver, la serie es adictiva efectivamente en las primeras temporadas, en las que combina muy bien el formato de uno o dos capítulos por criminal y el desarrollo de los principales protagonistas, esa duda constante sobre las intenciones reales de Paddington, los orígenes de la protagonista. Pero, personalmente, lo que me ha pasado también con esta serie es que ha pasado a ser de las que sigo de vez en cuando para entretenimiento.
Y para ver cómo ha seguido la
exacto,
cosa, ¿no?
Y eventualmente...
¿Algún capítulo suelto?
Sí, coges una racha de reenganche, pero para mí no llega al mejor 24 o a Line of Duty. Aún así, tiene el grandísimo mérito de haber diseñado a un personaje fascinante y que nunca aburre, que es Raymond.
Yo desde luego empezaría a verla, si no la has visto nunca. Sin duda. Luego, pues palomitas, ya veremos si llegas
sofá,
o no
manta,
a la séptima
familia,
temporada.
Y a disfrutar.
Esto es Blacklist. Hemos hablado de la quinta temporada de Peaky Blinders también y de Criminal, la novedad que trae Javier. Javier, gracias.
Muchas gracias, Pilar. I thought I heard the shuffle of angels sweep. He called my
name and my heart stood still when he said, John. Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Viajes al Corte Inglés para el Caribe. Le llevo a usted.
Viajes al Corte Inglés te lleva al Caribe. Disfruta del sol, de las mejores playas y los mejores hoteles del Caribe con Viajes al Corte Inglés. Reservando durante la Semana del Caribe hasta el 14 de octubre, disfrutarás de grandes ventajas. Reserva por solo 60 euros. Si encuentras un precio mejor, te lo igualan. Sin gastos de cancelación hasta 30 días antes de la fecha de salida. Consulta condiciones. Y con la posibilidad de pago en 6 meses pagando con tu tarjeta de compra El Corte Inglés. Semana del Caribe de Viajes El Corte Inglés. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a aprobación. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
¿Qué estás pensando?
Sigue a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope y en facebook.com/latardecope.
Si tuvieras que escoger un lugar de tu casa para quitar un 30%, ¿elegirías la cocina? Donde realizas tus legendarias lentejas y la paella de los domingos. ¿Y dónde está la nevera? ¡Ay, la nevera! Pues no, si hay que quitar un 30%, algo mejor que sea tu seguro de hogar. Cámbiate ahora a Línea Directa y te bajamos el precio de tu seguro hasta un 30%. Te lo garantizamos. 902-123-197, 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
Semana de la lencería en El Corte Inglés. 25% de descuento en todas las marcas de lencería, corsetería, medias, calcetines y leggings. Descubre todas las tendencias en moda íntima para crear tu otoño. Del 3 al 13 de octubre en la Semana de la Lencería de El Corte Inglés.
¿Tienes planes para mañana? ¿Y para dentro de 5 años? Passengers, welcome to New York. ¿Y para dentro de 20?
Y aquí es donde pondremos el huerto.
En Banco Sabadell te ayudamos a ahorrar para hacer realidad tus planes. Descúbrelo en estardondestes.com. Sabadell, estar donde estés.
Oye, mamá, ¿sabes que con un difusor en el grifo gastaríamos menos agua y desenchufando el cargador del móvil menos luz?
Convierte a tus alumnos en campeones de la eficiencia energética con Energía con Conciencia, un programa de Fundación Repsol para tercero y cuarto de ESO con el que aprenderán a disfrutar de la ciencia y a tener un centro educativo más sostenible. Inscríbete gratis en fundacionrepsol.com.
¿Estás nervioso, irritable o desanimado? Tranquilo, toma Ansiomet. Ansiomet con triptófano, lúpulo y vitaminas del grupo B contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso. Ansiomet, consulta a tu farmacéutico o dietista.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
La belleza tiene un momento. Cuando aprendes una receta que te gusta y es saludable. Cuando madrugas para correr. ¿Es un día que te atreves con ese maquillaje? Son todos, porque la belleza no tiene un momento, pero sí un lugar. Hasta el 13 de octubre tienes un 20% de regalo en alta perfumería y cosmética. Encuentra tu belleza. El Corte Inglés.
Hombre, vecino.
Muy buenas, señor. Venía para comentarte que esta tarde vienen los de Securitas Direct a instalarme la alarma. ¿Cómo me dijiste que te avisara si lo hacía?
Ah, sí, sí, gracias. Pues dile que cuando termine se pase por mi casa. Que no quiero ser el único de toda la calle sin alarma.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
Frustrarte, ser buen conductor y pagar de más por mi seguro.
Mutuarte. Traerte a la Mutua tu seguro de coche y tener lo mismo, pero por menos dinero. Vente a la Mutua y te bajamos el precio de tu seguro de coche, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, mútuate. Consulta condiciones en mutua.es.
He venido a decirte te quiero, que por ti...
¿Qué sonaba, papá?
Yo no he oído nada. Debe ser el viento. ¿Por qué no te quedas en casa, que se está muy bien?
Ventanas con sistemas Comerlink. Como en casa, en ningún sitio. Encuentra tu distribuidor oficial más cercano en comerlink.es.
Y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Ángel Espósito, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel.
¿Qué tal, Pilar, Fernando? Buenas tardes.
Hace un año estabas en San Llorenç, ¿verdad?
Hace un año estábamos en San Llorenç, a estas horas, a puntito de arrancar, intentando implantarnos en un bar del pueblo, allí entre boina verde, bomberos. Joder, qué experiencia, fue tremenda. Pero bueno, oye, voy con tres cositas. Lo primero de ellos, artículo que firma mi colega García Reyes en el ABC Andalucía. El caso de Güevar. ¿Cuántos papeles rompería o destruiría el PSOE en ese ayuntamiento que quemaron la máquina? Bueno, pues les han pillado. Y mira lo que responde Pedro Sánchez ante la evidente compra de votos.
Me extraña mucho, pero en todo caso, lo que le puedo garantizar es que el Partido Socialista, en fin, es un partido con firmes principios democráticos.
Me extraña mucho, se lo ha dicho Ana Rosa esta mañana. Va a ser el único tío de España que le extraña esto y, por supuesto, el único de Andalucía que se hace el nuevo. ¿De verdad no sabía que en Andalucía, con los ERE, con el PER, con la formación, con contratos, se han comprado votos toda la vida? En fin. Segundo escandalazo. El vídeo de ese acoso a un médico en un centro de salud en el centro de Barcelona, cuando cuatro macarras encabezados por el tal Spot, Santiago Spot, mira, le dicen esto al médico.
Este es un país que no te puedes morir ni en catalán. Ni en catalán. Hay muchos de nuestros abuelos catalanoparlantes que las últimas palabras que escucharán serán en castellano. Por lo tanto, los catalanes somos muy generosos. Dejamos que hablen en castellano. Fíjese si somos generosos. Pero que nos humillen en nuestra casa, como esta médica hizo a esta madre, eso no lo toleraremos más. Esto no se va a volver a repetir aquí. Esto no se va a volver a repetir.
Un poco más y le dice que mire el líquido de frenos. O sea, es más importante que le hablen en catalán a que le curen o que no se muera el abuelo. Me parece increíble. Están enfermos de odio.
¿Y en qué tono, además?
Bah, ¿eh? Es un macarra insolente, pero en fin. Ahí, no quiero entrar en calificativos que se definen solo. Y nada, únicamente una previsión. Hoy, ¿no?, en el tema del día en la linterna, vamos a hablar mucho de Ecuador, la que se está montando en ese país. Luego te lo contamos.
Te escuchamos, Ángel.
Te escuchamos, Ángel.
Adiós.
Hasta luego. Vecinos. ¿Cómo es tu vecino? ¿Qué tal te llevas con él o con ella? De eso hablamos con los oyentes hoy.
Sí, por cierto, nos ha llamado la señora del murciélago, agradecida a su vecino por echarlo de casa, y esto es lo que sucedió.
A ver.
Ay, amigos de la tarde, perdonad que me quedé a medias.
Claro.
Pues eso, imaginaros la situación. El comedor con todas las ventanas abiertas, la puerta cerrada, y nosotras, mi hija y yo, gritando en la entrada, hasta que apareció mi gran César, que así se llama mi vecino, y bueno, pues lo echó. Un besito a todos.
Bueno, pues ya está.
Ahí está, esa es la historia.
La reconstrucción que habíamos hecho era diferente a lo que ha sucedido.
Exactamente. Bueno, hemos hablado de muchos tipos de vecinos. Nos faltaba un perfil más, que es el de cansino histórico.
Pues yo he sufrido al típico cansino histórico de toda la vida. Vamos, que era ver la luz de la cocina encendida. O oía la puerta y lo tenía en el quicio de la puerta pegado. No se despegaba. No entendía la indirecta de no dejarle pasar. Y conseguí quitármelo de encima porque se separó de la mujer. Vamos, que salimos ganando la mujer y yo. Tranquilidad pura desde entonces, chicos.
Ahí está. El cansino
el pesado,
histórico.
¿No?
Era un poco
el
invasivo.
Un poco, sí. Bueno, también tenemos un mensaje de Fernando a su vecino. Lo escuchamos.
Muy buenas tardes a la gente. Yo tengo vecinos encantadores. Me llevo bien con todos. Pero mi homenaje es justo al que vive debajo mía, que es lo más antipático que te puede echar la cara. No te mira ni a los ojos. Es un sieso. Es un terrorista emocional. No te hace ni caso. Ve que te estás acercando al ascensor cuando está cerrando y en vez de poner la mano como haremos todos para evitar el cierre, él es que yo creo que ni te mira. Hace así, ve cómo se cierra. Nada, ni se inmuta, ni homenaje a este vecino mío. Un abrazo, señores.
Qué bueno.
Es que los Fernandos algunos son terroristas emocionales,
¿eh? De verdad que sí. Bueno, más historias que nos estáis contando.
Yo tengo mucha suerte. A la izquierda tengo a mi prima, que es médico. Enfrente al carnicero. Al lado del carnicero tengo un vecino que es muy mañoso. Y luego, un poco más para allá, tengo otro amigo que es carpintero.
Mi padre compró una pareja de tórtolas. Y había una vecina enfrente que le molestaban porque cantaba eso de cucurrú, cucurrú. Hasta que ya mi padre, por no enemistarse, pues las tuvo que vender.
A ver si ahora los que molestan son los gallos. Y no nos molestan los taconcitos finitos de la señora a las 4 o a las 5 la mañana, tron, 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 que parece un caballo.
¡Hala, qué exagerado también! ¡Venga,
a las 4 de la mañana va o viene!
Eso digo yo, ¿quién sabe? Madrugará mucho para ir a trabajar.
Bueno, siempre va a haber algo que no nos guste de los vecinos, pero bueno, a pesar de eso vamos a buscar la forma de llevarnos bien, a ver si esta oyente nos echa una mano.
Mi opinión sobre los vecinos es lo siguiente. Mi mamá me enseñó desde pequeña que uno tiene que llevarse muy bien con los vecinos. ¿Por qué? Es la familia más cercana que tiene uno. Y uno tiene que pensar sobre todo en una emergencia. ¿A quién acudimos? Al vecino. Entonces, por favor, a llevarse muy bien con los vecinos. Y si tienen unos vecinos que son medio malasangres, pues tratar de llevarse bien con ellos. ¡Saludos!
Bueno, pues con un buen consejo.
Exacto.
Sí, terminamos. Sí, sí.
Terminamos.
La foto que me ha llamado hoy la atención la publica La Vanguardia. Dicen las crónicas que el instante que me ha cautivado ha provocado mucho ruido. En el centro de la imagen hay dos mujeres, una mujer negra y una mujer blanca. La mujer negra tiene el pelo recogido en el moño, es una mujer coqueta, luce un collar de perlas de tres vueltas y pendientes de nácar. La mujer blanca, a la que no se le ve la cara, gasta mechas elegantes. La negra, que lleva toga, ha extendido sus brazos hasta los omoplatos de la blanca y la está abrazando. Es un abrazo discreto, contenido. La mujer negra es juez, es la señora juez Tammy Kemp, y acaba de condenar a 10 años a la mujer blanca, una mujer policía que ha matado a un negro. El juzgado de la juez Tammy Kemp se ha convertido en el juzgado de los abrazos. La juez, tras pronunciar la sentencia, abrazó a los familiares de la víctima, que estaban, claro, desolados. Pero el hermano de la víctima quiso abrazar a la mujer policía que había asesinado a su hermano para decirle que no le deseaba nada malo. La asesina ha confesado su crimen y el hermano de la víctima no quería cargar con ese fardo que supone el mal sufrido. Quería soltar lastre, no encadenarse al laberinto del propio dolor, no encadenarse al pasado. El hermano de la víctima quería tener futuro y por eso abrazó a la asesina. Sí, sí, a la asesina de su hermano. Pero falta el tercer abrazo, el que aparece en la foto. Y es que la policía asesina le pidió un consejo a la juez negra que le acababa de condenar. Y la juez negra le leyó una cita bíblica y se levantó para tomarla en sus brazos, que es el instante que capta la cámara. La señora juez Tammy Kemp ha explicado que la mujer policía blanca cometió un acto horrible y añadió que ninguno de nosotros somos lo que hemos hecho mal, que por eso la abrazó. Y ahora los moralistas discuten y se lían con esta historia de negros y blancos. Los moralistas discuten escandalizados. ¿Pero qué es esto de que se abrace una víctima con el juez? ¿Qué es esto de que se abrace la persona que acaba de ser condenada? Que se líen los moralistas. Yo lo que veo es dos mujeres abrazándose que miran hacia el futuro.
Dos minutos para las 7, cae la tarde y mira, tiempo ya para nuestros vecinos de hora, porque llega ya la linterna de Ángel Espósito.
Línea editorial.
Cadena COPE.